Señoras y señores, bienvenidos a este episodio especial donde vamos a hablar acerca de dinero, finanzas y the money. Bien, básicamente la intención de este episodio es contarte cuáles han sido las lecciones más importantes que he aprendido alrededor del tema financiero, alrededor del tema del dinero y cómo esas lecciones ojalá se puedan convertir en quizás planes de acción o quizás cosas tangibles que tú puedas implementar en tu vida. Entonces mira, este episodio está dividido en dos partes y es, primero te voy a contar cuáles son las lecciones más importantes, que eso tiene que ver como con filosofía, ¿sí? Es la parte de cómo ver el dinero, las finanzas y demás temas relacionados, y te la voy a contar a través de parte de mi historia de vida, ¿sí? ¿Cuál fue la acción, el evento específico que me llevó a esa lección, ¿vale? Y en la última parte, ya al final, te voy a compartir las cosas ya tangibles, estrategias, técnicas y específicamente qué hacer al respecto del dinero, ¿de acuerdo? Entonces, déjame contarte lo siguiente. Yo no crecí en una familia que fuera muy abundante financieramente. De hecho, es una familia de clase media. Tampoco crecí en la pobreza, no. Crecí en una familia de clase media en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y yo recuerdo desde muy niño que mis papás constantemente tenían problemas o discusiones, hay veces bastante agitadas alrededor del tema financiero, ¿sí? Porque el dinero quizás sentían que no les alcanzaba para pagar todo lo que ellos querían conseguir, todo lo que querían hacer, etcétera. Me acuerdo que en varias ocasiones en mi colegio ellos estaban atrasados un poco en el pago de la matrícula mensual para el colegio. Y bueno, entonces, en otras palabras, yo crecí con una sensación de que el dinero no era como muy disponible en mi casa. Entonces, yo desde muy pequeño asocié la falta de dinero con mucho dolor, de cierta manera, con discusiones, con que no se podrían comprar las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde muy pequeño yo aprendí una lección, que de hecho se la debo 100% a mis papás. Y es el hecho de que tú, Julián Castañeda, puedes conseguir lo que quieras. De hecho, yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, 15 años o algo por el estilo, mi hermana tendría 10, nosotros queríamos un PlayStation. Digamos que yo veía que en el colegio a otros niños, a otras niñas, les daban lo que ellos querían, normalmente, ¿sí? Ellos decían, papás, que sale un PlayStation, papás, que quieren Nintendo, etcétera, etcétera. Y resulta que los papás lo entregaban. Y yo creía que eso era un síntoma de ser buenos papás. Pero resulta que mis papás tenían algo muy interesante. Y es que ellos nos decían, mira, consíguete la mitad y nosotros te damos la otra mitad. ¿Sí? De acuerdo. Yo me acuerdo que una de las cosas que nosotros hicimos con mi hermano fue justamente eso. Era ahorrar ciertas cosas del dinero que nos daban para comprar nuestra merienda en el colegio. En fin, hacíamos diferentes cosas para ahorrar dinero y demás. Y al cabo de ciertos meses teníamos un ahorro y efectivamente mis papás nos dieron la otra mitad y pudimos comprarnos un PlayStation. Y desde muy pequeños yo aprendí esa lección. Y es, yo estoy en control de generar el dinero. Y es más, no sé si sea una lección, sí, fue una lección de vida que yo aprendí. Y es, todos nosotros tenemos la opción de generar el dinero que nosotros queramos. Porque finalmente nosotros estamos para generarlo, para crearlo y para mover las cosas para que el dinero venga a nosotros. Y para que nosotros lo podamos generar, ¿de acuerdo? Y eso es una de las cosas que yo tengo supremamente claras. Que yo les voy a enseñar a mis hijos en el momento en que los tenga. Y es justamente eso mismo que me enseñaron mis papás. No porque me lo dijeron, sino porque me lo mostraron. Y ellos me dieron a mí el poder de crear ciertas cosas y de generar ciertos recursos para conseguir las cosas que yo quería. Y bueno, como el dinero, de cierta forma, no era algo muy abundante en nuestra familia, yo dije, cuando sea grande, yo quiero tener mucho dinero. Y yo dije, yo quiero tener un Lamborghini, yo de hecho quería tener como tres Lamborghinis, quiero tener una mansión, un avión privado, etcétera, etcétera. Y yo siempre soñaba, de hecho me acuerdo que cuando aprendí a usar Photoshop, empecé a utilizar Photoshop para editar una foto mía y la ponía en una portada de Forbes Magazine, de la revista de Forbes, los hombres más ricos del planeta, y ahí está Julián Castañeda en la portada, obviamente photoshopeada, con un traje y en fin. Entonces, ese era mi deseo. Yo quería ser muy rico. Y cuando tenía 14 años, y creo que ya lo sabes, definitivamente decidí que quería ser un emprendedor, que esa era mi vía a través de la cual yo iba a conseguir todo este gran éxito financiero, porque leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y eso me movió Muchísimo, muchísimo, porque yo dije, en ese momento eso me dio como un camino bastante claro, de decir, yo voy a ser esta clase de persona, porque ese era el estilo de vida con el que yo soñaba, de éxito, de fama, de riqueza y de todas las cosas que el dinero puede comprar. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Y eso me llevó a que cuando cumplí mis 18 años, que es la edad legal para poder trabajar, yo quisiera buscarme mi primer empleo. Porque yo dije, y es, o sea, esa es la mejor, esa es la forma más rápida en que yo puedo conseguir dinero. Porque yo tenía claro que quería iniciar mi propio negocio, pero necesitaba la inversión inicial. Y como te decía, mis papás no han sido los que nos dan las cosas sin que nos las ganemos. Entonces yo ya venía acostumbrado, entonces por eso yo quería, yo sabía que si de cierta forma yo le pedía dinero a mis padres, eso podría llegar a hacer que me dieran el dinero. Pero no lo quise hacer así. Yo dije, me lo tengo que ganar por mí mismo. Y entonces ahí busqué mi primer trabajo. Trabajé como agente internacional en un call center. Ganaba un poquito más del salario mínimo porque tenía la gran fortuna de hablar inglés. Entonces nos pagaban un poquito más por bueno, hacer ciertas cosas en inglés. Y ese dinero, la verdad es que como en un 80% lo ahorré. Y al cabo de 6 meses ahorré todo ese dinero. Me retiré, pasé mi carta de renuncia e inicié mi primer negocio. Y ese primer negocio, como probablemente lo sabes, fracasó. Fracasó en el sentido económico. Nosotros mandamos a importar una tecnología de China con unos compañeros de mi universidad y yo los convencí. Yo sí, yo les dije, mire, vamos a hacer esto, hacer un éxito, etcétera. Y literalmente los convencí. Invertimos el dinero, parte del mío, el de una compañera, el de un compañero. Trajimos una tecnología de China y al cabo de año y medio no teníamos ni tecnología, ni dinero, ni nada por el estilo. Entonces, había, de cierta forma, sido algo que yo mismo decidí invertir en mi negocio. Y ahí tuve mi primera pérdida financiera. Pues para la época, para mi edad, era grande. Sí, era alrededor de unos $1000 de la época. Entonces, me dio bastante duro emocionalmente porque sentí que había perdido el dinero que había trabajado durante más de 6 meses con mi sudor y esfuerzo, que sí había representado varias esa parte de sudor y esfuerzo. Pero también aprendí una lección. Y es que aprendí cosas. Es decir, a pesar de que el dinero, esos $1000 que yo había puesto sobre la mesa hoy en día ya no estaban, no había pantallas, no había nada, sí había algo muy valioso. Y eran las lecciones que había aprendido, ¿sí? Y eran lecciones específicamente de negocio. Aprendí que no le estábamos dando el avatar adecuado, que no teníamos un mercado muy claro, que nuestra propuesta de valor no era irresistible. Y esas lecciones aprendidas, que podría decir hoy en día que me costaron $1000 en aprenderlas, se convirtieron en un gran escalón que me permitió construir mi siguiente negocio. Lo siguiente, y es, me acuerdo de una experiencia muy interesante, y es una de mis bandas favoritas, que ya te la quiero mostrar acá, ya que estamos poniendo música y me siento como el DJ de esta sesión, se llama Rammstein, ¿sí? En especial en ese momento era súper mega fan de esta banda, es una banda alemana de, llámalo heavy metal, rock industrial, en fin, como sea que se quiera llamar. Vienen a Colombia, sí, concierto. Y yo quería ir al bendito concierto. Pero entonces, de nuevo, yo no quería utilizar el dinero de mis papás. Y yo estoy seguro que si les hubiera pedido el dinero, quizás mis papás hubieran hecho el esfuerzo de dármelo. Pero yo dije, me voy a conseguir el dinero para poder ir al concierto de Rammstein. Y en ese momento, yo tomé una decisión y es poder armar unas figurinas para poder venderlas. Y básicamente resulta que había una canción en su momento que se llamó Ich tu der Weg, que la verdad no me acuerdo qué significa. El tipo de música no era el más favorito de mis papás, especialmente de mi mamá. Pero el caso es que, para resumir de la historia, Yo una de las cosas que hice, que de hecho fue súper, o sea, fue una salida de la zona de confort de las más grandes que he tenido en toda mi vida. Resulta que en esta canción, en el video que sacaron en su momento, el vocalista de la banda se hizo una perforación en la mejilla, ¿sí? Como si se fuera a poner un piercing, pero no hay un piercing, sino que se introducía un cable con un bombillo, de tal manera que cuando él abría la boca estaba iluminada. Entonces yo quería hacer algo similar. Entonces yo no tuve el coraje de hacerme la perforación, nunca he estado de acuerdo, nunca he querido ni un tatuaje, ni un piercing, ni nada de esas cosas. Pero entonces yo dije, ¿cómo podemos hacer la versión mínima viable de ese producto? Entonces lo que yo hice en ese momento fue compré una serie de cables, de pilas, de baterías, de bombillos LED y demás y los armé en mi casa. Entonces era un aparatico que tú te instalabas en la oreja y luego a modalidad de diadema, esos que utilizan las personas del call center, iba por tu mejilla, por fuera obviamente, y luego se introducía por la boca como un gancho de esos que se utilizan para pescar. Y la luz LED iluminaba tu boca. Y básicamente fue eso. Entonces yo fui al concierto y básicamente me puse en la fila a vender uno a uno a las personas. Entonces, yo en ese momento era muy tímido, pero me saqué, no sé dónde tuve coraje, quizás era la ambición de querer verlos en vivo a ellos. Y les decía a las personas, oye, ¿quieres las luces de H to the R, que se llama la canción, quieres las luces de? Y la mayoría de personas, un 95% de personas, no, 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 gracias, no, 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 no. Y un par de personas me decían, ay, sí, qué interesante, no sé qué cuánto valen, ay, qué chévere, genial, etcétera. Y resulta que yo llevé, no me acuerdo cuántas, pero resulta que me hice el doble de lo que costaba la boleta más cara, la boleta VIP. Y que tú sabes que en un concierto, el día del concierto, la boleta es mucho más costosa. Yo compré la boleta ese mismo día, fui al concierto VIP, estaba no en primera fila, pero estaba muy, muy cerca, y me gané el doble de lo que costaba la boleta. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí ahí yo? Y es que cuando tú te vuelves recursivo, no hay nada que te detenga. Independientemente de tus circunstancias, porque digamos que en ese momento yo podría decir es que no tengo el dinero para ir al concierto, entonces me lo voy a perder. Pero utilicé mi poder y el poder que todos tenemos de ser creativos para poder hacer muchas cosas. Entonces, esa fue otra demostración tangible de que yo puedo crear dinero. Y en ese contexto, ese mismo poder lo tienes tú. Lo tenemos todos nosotros. Cada vez que nosotros pensamos acerca de dinero, siempre piensa lo siguiente: tú lo puedes crear. Y puedes crear, de hecho, tanto como tú quieras. Luego de esa situación y de tener otro negocio que funcionó mejor que el anterior, pero definitivamente decidí cerrar por diferentes circunstancias, tuve la oportunidad de conocer a Jessie, que en ese momento es mi esposa, que en ese momento fue, pues sí, en ese momento fue amiga, luego nos convertimos en novios. Y cuando empezamos nuestra relación, me di cuenta que al compartir con Jessie, mi forma de ver el dinero, mi forma de ver los recursos financieros eran muy distintos a los que ella traía por la misma historia de su familia. Y aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Y fue a través de esta historia. Resulta que YouTube, al final de cada año, saca un video que se llama como el Rewind del 2000, bueno, de la fecha en la que sea que estemos. Entonces, por ejemplo, sacan el Rewind del 2019, Rewind del 2021, y así sucesivamente. Que básicamente es una recopilación como de los momentos más icónicos de YouTube, ¿sí? De los videos más populares de YouTube. Entonces resulta que era un diciembre, yo estaba en la casa de la mamá de Jesse, donde Jesse vivía, en ese momento éramos novios. Yo le dije, ay, baby, sacaron las que, el rewind del 2013, 14, no me acuerdo qué fecha era. Entonces, vean, sentémonos a verlos. Entonces resulta que ella dijo, listo. Entonces yo le puse mi computador. Y empezamos a ver el video y como al minuto, no te miento, eso suena como a historia de ciencia ficción, pero es 100% real. Cuando pasaron como 2 minutos, el computador literalmente estalló. Bueno, no estalló así como tú ves en las películas, pero literalmente le sonó como un crash. y le salió humo literalmente al computador. Esto la gente no me cree, pero Jesse es testigo y yo soy testigo y te estoy diciendo que eso ocurrió. Le salió humo, humo literalmente. Y Jessie no podía de la risa, no podía de la risa porque desde que empezamos nuestra relación ella siempre criticó mi computador. Porque mi computador era un humilde Hewlett Packard de su momento que me había costado ¿qué? $200 o algo por el estilo, algo relativamente barato. Un computador, diríamos, de combate. Y Jessie tenía un Mac súper bonito que había costado como 3 o 4 veces más. Y después de eso lo mandé a arreglar, luego ahorré y luego como al año y medio me compré mi primer Mac, o sea, mi primera inversión alta porque yo decía, para hacer un computador vale más, vale mucho más si lo comparo con otros computadores. Pero ahí fue la lección. Y la lección es, muchas veces nosotros vemos el costo y no la calidad, vemos el precio y no el valor, ¿sí? Y muchas veces necesitamos ponernos a pensar alrededor de qué es más valioso, que nosotros nos enfoquemos en el costo de algo o en el valor de una cosa. Porque yo estoy 100% seguro de algo. Y es, con el valor que yo puse para el MacBook que compré en ese momento, que no era de última generación, pero sí que costaba 3 veces más que un computador quizás similar al que se me había dañado, yo podría decir, ok, estoy pagando 3 veces más. Pero hoy en día han pasado más de casi 5 años, hoy tengo ese computador y funciona de forma perfecta, porque la calidad es espectacular. Y Jesse siempre me ha traído eso a la mesa y también te lo quiero dejar a ti. Y es, cuando veas algo, ten presente que a veces pagar más implica a largo plazo muchas mejores condiciones. Tú puedes pagar más por algo que es de mucha mejor calidad y que te dura mucho más, o puedes pagar menos por algo que da menos calidad y que te dura menos, ¿sí? Otro lugar donde me di cuenta que me pasaba mucho eso era en la alimentación, ¿sí? Por ejemplo, en las frutas. O sea, ¿por qué comprar este tipo de frutas versus si aquí en otro lado es mucho más barato? Porque estas son de mejor calidad, están lavadas con una mejor agua. La presentación influye, ¿sí? ¿Por qué comprar los camarones que ya están descortezados? No sé si se diga así la palabra, pero que tú no le tienes que quitar la avena y ese tipo de cosas. Yo no sé mucho cocina ahí, valga la aclaración. Cuando puedes pagar un poquito menos y tienes los camarones, haces tú en tu casa. Y es porque tú muchas veces puedes pagar por el valor. Y Jessie siempre ha traído eso sobre la mesa. Ella dice, no te enfoques en la minucia, ¿sí? O sea, no te enfoques en lo que cuesta, sino más bien en el valor. Y obviamente hay condiciones de condiciones. Pero digamos que la lección principal que me llevo es esa. Y es, muchas veces uno por estar fijándose en el costo de algo, pierde la magia a ciertas cosas. Y eso me pasaba a mí todo el tiempo porque fue un aprendizaje familiar. Y es, no viajaba porque costaba mucho, en fin, hacía muchas cosas, no hacía muchas cosas y no disfrutaba la vida porque costaba mucho. Siempre en el menú pedía los platos más baratos. Y luego con Jessie aprendí lo contrario. Y es, no es que hoy en día pida los más caros, no, sino que pido lo que quiero. Y sí, a veces puedo decir que pago un poquito más, pero estoy mucho más feliz y disfruto más. Entonces, esa es una lección supremamente importante. Luego de eso, nos empieza a ir muy bien. Eso es el año 2016, ¿sí? Con la Organización Mundial del Éxito, con la Asociación de Marketing Digital, nos empieza a ir súper mega bien. Probablemente sabes la historia, lanzamos un curso al mercado, lanzamos un libro bestseller, en fin, y eso nos atrae mucha atención, muchos clientes, etcétera, etcétera. Entonces, por primera vez en mi vida, tuve bastante dinero, de hecho, mucho más del que yo me imaginaba. Nuestros ingresos en esa compañía fueron enormes, por lo menos para lo que es mi estándar, ¿sí? Por lo menos para lo que ganaba mi papá, lo que yo gané en toda mi vida, lo ganaba fácilmente en un mes o algo por el estilo. Entonces, en ese momento tomamos ciertas decisiones. Nos vamos a ir a uno de los mejores barrios de la ciudad, ¿sí? Alquilamos un apartamento súper bonito, con terraza, en fin, con una vista increíble. Salimos al restaurante de forma constante, luego fuimos a vivir un mes y medio en Europa, en fin. O sea, utilizamos nuestros recursos en disfrutar la vida, en lifestyle. Pero resulta que había algo muy interesante. Y es que cuando lo veo en retrospectiva, yo decía, o sea, la forma en cómo yo construía eso fue a través de mucho sufrimiento en el contexto que estaba haciendo algo que no me hacía feliz, ¿sí? Y en especial lo estaba haciendo de una forma que no me hacía a mí feliz. Entonces, eso lo que me hizo concluir es mucho ojo con cómo estás generando tu dinero. Porque sí, estás viajando por Europa, sí, estás viviendo en uno de los mejores lugares de la ciudad, sí, estás teniendo un muy buen estilo de vida, pero ¿qué precio estás teniendo tú que pagar, Julián Castañeda, para eso? Porque el precio que yo pagué en ese momento era casi no dormir bien, era pagar mi salud porque no tenía tiempo para ejercitarme de otro tipo de cosas, también tiempo que sacrificaba y no se lo ponía en la relación con Jesse. lo cual nos crea ciertos conflictos, etcétera, etcétera. De hecho, peleábamos bastante en esos momentos porque yo me la pasaba todo el tiempo trabajando, por dos razones. Una es porque tenía los compromisos, tanto con clientes y demás, y otra era porque nuestro estilo de vida requería, exigía que estuviéramos generando ese mismo nivel de finanzas. Entonces, eso fue algo muy curioso, porque yo decía, ok, quiero de cierta forma un nivel no tan cercano al Lamborghini y la mansión que yo tenía, pero sí quizás es una prueba bastante tangible de todo lo que es ese estilo de vida que yo había soñado cuando era más adolescente, cuando era más niño. Y yo dije, no, no, o sea, no me hace lo feliz que yo creía que iba a ser. Sí, o sea, los viajes y el lujo y ese tipo de cosas en realidad no me aportaban más felicidad. Sí, y quizás era por la forma en cómo yo estaba construyendo. Como te decía, el precio que yo pagué era bastante alto. Entonces yo decía, mira, tengo mucho dinero, tengo mucho éxito, tengo cierto tipo de reconocimiento, pero no tengo felicidad. Entonces vale la pena. Y es donde entro en una crisis existencial de la cual te he hablado en muchas ocasiones. Y a través de la experiencia que siempre te he contado de estar en contacto con un mentor espiritual que se llama Neil Donald Walsh, cuando justamente estábamos por Europa, en una de sus conferencias, yo me di cuenta que dije, no quiero hacer esto. O sea, no quiero seguir esto. Y entonces, en ese momento, tocamos fondo, porque, o sea, financieramente tocamos fondo, en el contexto que yo decidí cerrar la empresa, ¿sí? O sea, no fue nada externo, fue interno. Yo dije, esto ya no lo quiero más, no quiero tanto estrés, quiero encontrar qué es realmente mi propósito de vida, etcétera, etcétera. Y no sabía qué me deparaba el destino, no sabía qué camino tomar, pero entonces duré desmotivado por mucho tiempo. Y entonces los ingresos poco a poco empezaron a mermar, empezaron a disminuirse en la organización. Y por ende nuestro estilo de vida se vio siendo afectado. Entonces, para poder mantenerlo, para poder seguir pagando ciertas cosas, el arriendo de nuestro sitio, ciertos viajes, etc., entonces tuvimos que recurrir a ciertas deudas, deudas bancarias, incluso deudas familiares. El caso es que eso fue una situación bastante difícil. ¿Sí? Porque pasar a generar mucho dinero, ¿sí? Por una decisión totalmente personal. No fue que el mercado falló, no fue que caemos en quiebra, no, no, no. Fue la decisión que yo dije, quiero cerrar este negocio y quiero empezar algo nuevo. Y eso no hacía sentido para muchas personas. Y muchas veces incluso tuvimos conflictos con mi esposa porque yo quería hacer las cosas de esa manera. Pero entonces, en ese momento tuvimos la oportunidad de hacer una de las inversiones más altas que hemos hecho en nuestra vida. Y es en participar de un mastermind de un mentor en Brasil que se llama Érico Rocha. Y es una cosa, o sea, nos abrió los ojos a muchas cosas. Y no fue una inversión nada económica, fueron 20 mil dólares que pusimos sobre la mesa solo para poder ingresar. Sí, eso no incluía el viaje, porque habían encuentros cada 3 meses en Brasil, más los hoteles, más etcétera, etcétera. Y solo podía participar yo, porque si hubiera participado ya sí tenía que ser el doble de esa inscripción. Ese dinero no lo teníamos, entonces tuvimos que sacarlo a través de deuda, ¿sí? Entonces teníamos esa situación bastante complicada, teníamos esa deuda que habíamos adquirido por algo que creíamos y que le habíamos apuntado que nos iba a sacar adelante, pero a la vez también teníamos la situación financiera de no estar generando ingresos, no porque no quisiera, sino porque yo ya no quería hacerlo a través de esa forma. Entonces, en resumidas cuentas, ese año, en el 2018, viajamos a Brasil, vivimos 3 meses en Brasil. Y la verdad, allá tuvimos la oportunidad de ver algo muy diferente. Y es como ciertos jugadores del mercado brasilero tienen una mentalidad de abundancia, ¿sí? Mientras en mi negocio anterior, y te lo he hablado muchísimo en el método de karma positivo, la filosofía era cómo extraemos el mayor valor de las personas, es decir, cómo le extraemos la máxima cantidad de dinero a la gente. La visión de muchas de esas personas era cómo nosotros hacemos para aportar la máxima cantidad de valor. Y veía cómo ellos tenían un gran negocio construido a través de esos principios. Y yo dije, wow, eso está genial, yo quiero. Y fui dando mis primeros pinitos y ahí fue donde decidí empezar con el tema de la productividad. Eso fue en finales del 2018. Ahí fue donde decidí dar las clases gratuitas de toda la semana, donde decidí diferentes cosas. Y regresamos a Colombia. Y empezamos literalmente de ceros, o sea, podría decir incluso menos de ceros por las deudas que teníamos, etcétera, etcétera. Entonces, con la presión de generar ingresos y diferentes cosas, aprendí muchísimas, muchísimas cosas. Y ahí es de cierta forma, no de cierta forma, ahí es donde nace la visión de lo que es el método de karma positivo. y en ese momento, incluso con la situación financiera como la teníamos en ese momento, me di cuenta que habían ciertas cosas que era importante poner en marcha, ¿sí? Y eran lecciones que habíamos aprendido en Brasil, lecciones que ya había visto otro mentor americano que se llama Gary Vaynerchuk, y es el tema de cómo podemos aportar más al mundo, cómo podemos agregar más valor. Y de hecho una frase en ese momento se me quedó sobre la mente, en especial por lo que había vivido en mi empresa anterior, y es: más importante que cuánto ganas es cómo lo ganas, ¿sí? Y anótala. Más importante que cuánto ganas es cómo lo ganas. O sea, lo que sea que ganes, más importante es la forma en cómo tú lo ganas. Porque tú lo puedes ganar a través de estrés. Tú lo puedes ganar a través de frustración, a través de ansiedad, a través de ciertos sacrificios. Y la pregunta es, ¿eso vale la pena? Y cada uno necesitamos respondernosla. Para mí en ese momento no valía la pena seguir haciendo las cosas como las venía haciendo en la filosofía o en la manera antigua. Entonces por eso empiezo una nueva forma de hacer las cosas. Yo dije, voy a revelar todo lo que sea alrededor del tema de la productividad, voy a volver mejor en esto, voy a estudiar, voy a enfocarme en mí, voy a dejar de seguir al resto del mundo, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas hicieron que en 2019 yo abriera las clases de alta productividad de forma gratuita todos los miércoles. Y eso nos empezó a dar varias cosas, o sea, nos empezó a posicionarnos, la gente se interesó, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que hicimos nuestro primer lanzamiento a través de esta nueva filosofía en marzo del 2019 y no vendimos nada, o sea, no vendí nada, cero. Incluso perdí dinero porque había invertido cierto dinero para la campaña. Y yo me frustraba, yo decía, ¿por qué vida? ¿Por qué Dios? Lo que sea. Estoy dando mucho y no estoy recolectando. Y me di cuenta de algo, y es que es un proceso que requiere paciencia. Esto es como sembrar un árbol. Cuando tú estás hablando de riquezas financieras, supongamos que tú tienes un empleo, fíjate cuánto tiempo te llevó tomar a ti el empleo. Si tú sigues el camino tradicional, por lo menos 5 años y mucho dinero, y luego tener un empleo en donde te empiezas a pagar mensual. 5 años de sembrar. Y el emprendimiento es similar en el contexto. Quizás no en el tiempo, quizás puede tomar menos. Pero en el contexto es muy similar, en el sentido que tú pones una semilla, la siembras, la sigues regando y en algún momento se empieza a dar sus frutos. Pero necesitas seguir sembrándola, necesitas seguir tomando acción. Entonces yo me di cuenta de eso. Y es que cuando yo sembraba, es decir, tomaba acción, seguía haciendo las clases, seguía compartiendo contenido, seguía ayudando a la gente, eso quizás no me traía dinero directamente, ¿sí? Porque hice el lanzamiento y no funcionó. Pero me traía otras cosas. Desarrollaba mi confianza, yo tenía muchas más habilidades, tenía personas a las cuales estaba ayudando, me sentía feliz, a pesar de la falta de dinero. Y me di cuenta de esa lección, que es muy importante alrededor del tema de las finanzas. Y es: la vida te paga de muchas formas, no solo con dinero. Dinero es una de ellas. Y es valiosa, es muy valiosa. El dinero es algo supremamente valioso e importante. Pero no es la única forma en que la vida te paga. La vida te paga a veces con confianza, con expertise, con reputación, con satisfacción, con felicidad, con claridad. Y ¿sabes qué es lo más curioso del asunto? Que cuando tú tienes muchas de esas cosas, cuando tú tienes más expertise, tú puedes convertir esa expertise en dinero. Cuando tú tienes un poquito más de reconocimiento, puedes convertir ese reconocimiento en dinero. Y eso me llevó a tener otra realización. Y es: entre más valioso soy yo, más dinero puedo ganar. Y lo vi de una forma muy tangible. Porque en mis primeras sesiones de coaching yo cobraba $500 por mis servicios de coaching. Y al cabo de un año y algo, empecé a cobrar 5,000 y la gente me los pagaba. ¿Sí? Y es el mismo, o sea, no es el mismo proceso de coaching. Porque yo, Julián Castañeda, soy un mejor coach. No soy el mismo. Pero si lo podemos hacer por tangible, es decir, son las mismas sesiones, son los mismos 3 meses, es la misma 1 hora de la semana de acompañamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una de las cosas que es importante que tú tengas clara. Y es que entre más valioso y más valiosa eres tú, las cosas funcionan de una forma más espectacular. Entonces, es inversión para ti. O sea, tú inviertes en ti, en tus habilidades, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, ¿cómo te parece esta primera parte? ¿Te gustó el tema de la música? Si te gustó el tema de la música, déjame saberlo en algún lado, porque esta es la primera vez que lo hago de esta manera. Y como no lo voy a poner en YouTube ni en nada, entonces yo puedo poner, la verdad, la música que me dé la gana sin tener miedo de que me vayan a cerrar o me vayan a cancelar la cuenta o algo, temas de copywriting, ¿vale? Pero no le digas a nadie, porfa. ¿Listo? Un secreto entre los dos. Ahora, vamos a ir con nuestra parte final. Voy a ir muy directo al punto. Y es la parte práctica y estratégica. Mira, te voy a decir algo que ya has escuchado muchas veces, pero quiero insistir en esto porque es supremamente importante. Tú ya has escuchado. Primero, págate a ti mismo. Ahorra por lo menos el 10% de tu ingreso, ¿sí? Hazlo, mira. Mira, si no lo haces y te quieres llevar algo de este audio que estás invirtiendo tu tiempo en escuchar, Haz eso. Lo hemos venido haciendo como por 2 años y es la cosa más extraordinaria del universo. Es un principio básico, esencial. Lo enseñan Ogmandino, yo creo que lo enseñaron incluso los egipcios antes de que nosotros, en fin. En fin, el caso es que necesitas hacerlo, sí o sí. Es súper importante. Tú necesitas tener ahorros para tu fondo de emergencia, para diferentes cosas. Pero del ingreso que a ti te ganas, saca un 10% como primera cosa y guárdalo. Ahórralo, no lo toques. No lo toques. Disciplina. Y mucha gente dice es que cuando yo tenga más dinero voy a poder ahorrarlo. Y me he dado cuenta de algo que es 100% verdad. Y es, si tú no ahorras 10 de los 100 que te están ingresando hoy, no vas a ahorrar 1 millón de los 10 millones de dólares cuando tengas 10 millones de dólares. Porque se trata del hábito, no se trata de la cantidad. Hazlo. Te lo imploro, te lo suplico, hazlo por ti, por tu futuro y por tus finanzas. Eso te ayudará muchísimo, muchísimo. Siguiente concepto práctico. Cuando se trata de emprendimiento e inversiones, hay un concepto que aprendí en Brasil que se llama montinho montón y es muy sencillo. Mira, tú inviertes en publicidad, en tu negocio, lo que sea que tienes. Si ¿sí? Tienes un valor, entonces tú inviertes ese montinho, es un monto pequeñito. Tú lo inviertes y eso en algún momento se te va a retornar como un montico más grande. ¿Sí? Si tú inviertes 20, capaz que tienes 50. Entonces luego invierte un poquito más. De esos 50 que entraron, paga los 20 que invertiste, te quedan 30 y luego quizás inviertes esos 30. O inviertes, no sé, si me hago entender, luego el montiño que inviertes es un poquito más grande que el anterior. Entonces, el montón que te llega es un poquito más grande que el anterior. Luego de ese montón más grande, inviertes un montiño más grande que el anterior y así sucesivamente. Cuando yo lancé la comunidad, la primera vez tuvimos 3 personas que ingresaron, ¿sí? Hoy en día somos más de 100 personas en la membresía, al momento de estar grabando este audio. Y cada vez vamos a hacer más y más. Pero yo en el momento empecé con lo que tenía. Pero empieza, ¿sí? Cuando tengas dinero. No se trata de la cantidad del dinero que tienes, se trata de la consistencia. Muchos inversionistas grandiosos en el mundo no empezaron invirtiendo millones, empezaron invirtiendo decenas de dólares, lo que ellos tenían. Y así con el tiempo, con la experiencia, con el aprendizaje y demás, lo fueron multiplicando. Y es lo que yo quiero que tú te lleves acá. ¿Listo? Siguiente concepto alrededor del dinero, o alrededor de una palabra que se llama inversión. ¿Sí? Básicamente la inversión siempre te dicen invierte en ti, ¿sí? Y creo que la verdad es que muchos marketeros, ahí me incluyo yo, utilizamos esto como un argumento de ventas. Si es invierte en ti, entonces por eso tú tienes que comprar mi curso. Y es como un argumento de ventas. Y en parte es cierto, pero cuando tú hablas de invertir en ti, tiene muchos ángulos. Cuando hablamos de invertir en ti, no solo es que pongas plata, dinero sobre la mesa para que compres un curso, para que compres un entrenamiento, ¿sí? Esa es una parte. Pero en especial inviertes en ti a través de tomar acción alrededor de las cosas que tú sabes. Esa es una de las mejores formas de invertir en ti o en tu negocio, es tomando acción. Si no tomas acción, estás fregado. ¿Sí? Si no tomas acción, no vas a lograr absolutamente nada. Nada de nada, de nada, de nada. Y cuando se refiere al tema financiero, para tú generar dinero, al dinero le encanta a la gente que toma acción. Porque la acción es la única forma de generar, de cambiar la realidad. Y la acción es la única forma de generar dinero. Si tú quieres un emprendimiento, si quieres, no sé, un ascenso en tu negocio, en tu empleo o lo que sea, necesitas tomar acción. ¿De acuerdo? Y último concepto, la de pairnos, como dicen por acá. La de para despedirnos. Y es arigato in y arigato out. Trae gratitud a tu dinero, gratitud a tus finanzas. Cuando te llegue tu cheque, cuando te llegue un pago de un cliente, cuando te llegue lo que sea dinero, gracias. Siente gratitud, ¿sí? Cuando te llega el dinero, gracias. Siéntelo. Y mentalmente di gracias por este dinero, empresa, cliente, Dios, vida, como quieras llamarlo, gracias por este dinero que me está ingresando. Y también, y tiende a ser más difícil de hacerlo, pero te lo recomiendo. También haz gracias. Nosotros lo llamamos, porque así lo aprendimos, es arigato in. Arigato es la palabra de gracias en japonés. Arigato in es gracias cuando entra, ¿sí? Y arigato out es gracias cuando sale. Cuando pagues una factura, la factura del agua. Gracias, porque tengo la oportunidad de pagar la factura del agua. Compras el mercado. Gracias por pagar, por tener la oportunidad de pagar el mercado. Cuando renuevas tu membresía en la comunidad de alta productividad. Gracias por tener el dinero de hacerla, ¿sí? De esto, de pagar la membresía de la comunidad de la alta productividad. Incluso si es una multa, lo que sea. Gracias porque tengo el dinero para pagar eso. Porque muchas veces nosotros sentimos dolor al momento de usar el dinero. ¿Sí? Y no es chévere, no es nice, no es interesante, no es padre, dirían los mexicanos. Entonces, cuando tú te darás gratitud al dinero, tanto cuando lo usas como cuando lo recibes, sí, porque todos hacemos fiesta cuando recibimos dinero, pero no celebramos cuando lo usamos. Eso te ayudará a traer más conciencia desde dónde diriges tu dinero y tus recursos financieros, ¿de acuerdo? Entonces, Muchas gracias por acompañarme en este episodio especial. Espero que te haya gustado, pero más que gustado, porque bueno, creo que intenté hacer algo distinto con el tema de la música y eso. Espero que te hayas llevado algo valioso de esto. Así que si llegas hasta el final, me encantaría escuchar tu feedback. Y es déjame saber por donde sea que quieras cómo te pareció este episodio, qué es lo que más te llevas y nos vemos por ahí, ¿vale? Un abrazo y recuerda como siempre, implementa algo de lo que aprendiste hoy, por favor.